Nos encontramos en un momento en el que intentamos buscar la vía más rápida y en ocasiones más fácil para todo. Pero cuando hablamos de salud, ¿es realmente una buena opción? Cada vez dedicamos más tiempo y le ponemos más empeño a nuestra salud. Quizás ese era el motivo por el que surgieron otras alternativas terapéuticas como la fisioterapia. O quizás, quién sabe, simplemente tenía que surgir. ¿Realmente conocemos nuestro cuerpo? Muchas veces hacemos cosas y tenemos acciones involuntarias que ni sabemos por qué producen, ni cómo es posible. El cuerpo humano es una máquina perfectamente engranada y todo funciona para un todo. La primera norma que tiene es sobrevivir con la máxima eficiencia. Por ello, qué mejor saber por qué se producen esas cosas que ni fijamos ni sabemos. Lo que todo fisio tenemos claro es que el movimiento es vida y a ello nos aferramos. Como buen fisio, tengo dos manos prodigiosas a mis lados. Mi mano derecha con el nombre de André Ciocán.
Muy buenos días.
Y mi mano izquierda, Marco Clavero.
Muy buenos días.
En el control técnico, Borja nota todo el material para que esto sea posible. Ya estamos aquí de nuevo. La verdad es que habían ganas de que empezáramos el programa.
Sí, la verdad es que sí.
Después del periodo de exámenes, podemos empezar.
Ya tocaba. Bueno, es el primer programa de 2016 y aunque un poco tarde, abrimos los regalos que nos han traído los Reyes. Y al parecer, pues parece que hemos sido buenos. En esta ocasión nos hemos acercado a un colegio de fisioterapeutas. Sí, ya lo sé. Ya era hora que barriésemos para casa. Bueno, antes de comenzar, queríamos empezar el programa dando las gracias a toda la gente que nos sigue y nos escucha desde Facebook. Como sabéis, para los próximos programas dejaremos abierta una sección en nuestras redes sociales para que podáis realizar vuestras preguntas al invitado. Bueno, el invitado de hoy, la verdad es que tiene un currículum bastante extenso. He de confesar que conforme iba leyendo parecía que tuviera la Biblia delante. Josep Benítez, director del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia, profesor de esta y además decano del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana. Estar bien atentos porque no tiene desperdicio. Si queréis saber cómo está la fisioterapia o si amáis tanto a esta profesión, quedaros con nosotros aquí en Fisios por el Mundo. ¡Comenzamos! Bueno, hoy tenemos con nosotros a Josep Benítez, fisioterapeuta, osteópata, recuperador de lesiones en el deportista, decano del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, doctor por la UCAM, doctor en prevención y tratamiento de lesiones de deporte. Bueno, en fin, un bagaje, como podemos ver, un currículum bastante extenso. Buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Josep.
Aquí mis colaboradores. Bueno, Josep, es un honor tenerte en el programa hoy. Me alegra mucho tenerte como invitado. Y vamos a empezar la entrevista, si te parece. ¿Estás preparado?
Sí, sí, sí.
Vale, muy bien. Bueno, la pregunta clásica de este programa, que no podemos saltarnos contigo, es si... Bueno, hoy a lo mejor hacemos una excepción, pero para ti, ¿por qué fisioterapia?
Pues es una buena pregunta.
¿Por qué fisioterapia?
Sí, pues básicamente, curiosidades de la vida, porque tenía nota para entrar.
Porque tenían nota para entrar.
Porque tenía nota para entrar, sí, porque yo quería hacer educación física, pero bueno, tenía un compañero que sí que había hecho fisioterapia y me decía que era muy interesante, que tenía mucha relación con el deporte, que me iba a gustar mucho y bueno, y tenía más salidas profesionales. Y bueno, la verdad es que le hice caso. A mí me paraba un poquito, lo que más me paraba para finalmente hacer la matrícula era el hecho de hacer prácticas con cadáver.
Mira, qué casualidad. A mí me pasaba algo parecido. O sea que...
Pero bueno, me armé de valor, sobre todo porque, ya te digo, mi amigo sí que me convenció de las bondades de la fisioterapia, de lo interesante y de la aplicación que tenía en el ámbito deportivo. Y la verdad es que después de a los dos meses de estar en primero de fisioterapia, ya tenía muy claro que evidentemente que aquello era lo mío. Que no iba a cambiar, que no iba a hacer ni dobles titulaciones ni nada por el estilo, que quería dedicarme a la fisioterapia y que todo lo contrario, me quedaba muchísimo por aprender y que tenía muchos años por delante para intentar aprenderlo.
¿Qué te cautivó de la fisioterapia?
Lo que más me apasionó, el funcionamiento del cuerpo y la complejidad que tiene.
Sí, señor.
Y eso era un reto importante, a mí siempre me han gustado los retos, por lo tanto, fue un poquito la chispa, el alimento que necesitaba para engancharme. Fue la droga que me enganchó y que, bueno, hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Bueno, como hemos mencionado antes, eres doctor en prevención y tratamiento de la lesión en deporte, o sea que más o menos te has encaminado a tu idea principal, que sería las ciencias del deporte, ¿no? También, un poquito,
sí,
así por ese camino.
Yo he dedicado mi trayectoria profesional, se puede decir que en un 80% de la experiencia la tengo en el ámbito deportivo, colaborando con diferentes equipos, uh-huh, y incluso con deportistas individuales, ayudándoles porque al conocer un poquito la problemática que tienen ciertos deportes, ¿verdad? Que no son profesionales,
sí,
y que, pues bueno, los recursos son limitados y siempre que he podido, pues les he echado una mano. Y en el ámbito profesional me he dedicado, sí que he tenido la suerte de estar en equipos profesionales y me he dedicado básicamente a eso, a la fisioterapia del deporte. O sea, por esa parte sí que esa inquietud que yo tenía o ese gusto por el ámbito deportivo...
Lo has podido suplir, ¿no?
Sí, en mi caso sí que lo he podido además... Sí, mediante la fisioterapia. Y de hecho luego, bueno, es una ventaja también porque el ámbito deportivo, todos supongo que... Y en mi caso, ya antes de entrar ya es lo que buscaba, ¿no? Pero muchos estudiantes buscan o les gusta la fisioterapia del deporte,
sí,
pero también la fisioterapia del deporte tiene un ámbito, tiene una cara no tan benévola, no tan positiva, que es la dedicación y la exigencia a la que estás sometido. Cuando tú entras en un equipo deportivo, pues se acabaron las fiestas, los sábados, los domingos y demás.
Bueno, entonces eso habrá que ponerlo sobre la mesa a muchos de los estudiantes que se plantean estudiar, porque hay algunos que no sé yo si estarían dispuestos a dejarse todo eso.
Sí, la verdad que sí. Yo bueno, como lo tenía claro, ya te digo, al contrario, a mí me encantó, ¿no? Y de hecho he estado bastantes años dedicado a eso, al ámbito deportivo.
¿Y me podrías hacer así un repasito de toda tu trayectoria, así un breve repaso, un breve resumen?
Sí, yo tuve la suerte, la enorme suerte, seguramente también por mis inquietudes. Porque nosotros aquí cuando éramos estudiantes fuimos los primeros estudiantes que organizamos unas jornadas como la que hacéis, bueno, vosotros hacéis un congreso que aún es más de alabar, unas jornadas de formación, es decir, de contenido científico. Hasta ese momento se había hecho alguna jornada nacional, pero más del ámbito de la reivindicación, de los aspectos que deberían acompañar a lo que era la titulación de fisioterapia, los avances que se tenían que dar a nivel universitario y académico. Pero nosotros la hicimos ya desde el ámbito de la formación, de hecho así se denominaron, las primeras jornadas de estudiantes de fisioterapia por la formación, y lo hicimos bajo el título o con el subtítulo de fisioterapia del deporte. Bueno, pues ahí me permitió conocer a muy buenos fisioterapeutas, tanto de aquí de la Comunidad Valenciana como de fuera que vinieron, que además pues me terminaron de meter el gusanillo este de la fisioterapia del deporte. Y luego también me permitió conocer a una persona, pues, un profesor mío, entrañable, que siempre había tenido muy buena relación, pero hacer una relación más estrecha, y que él a la fin era el médico del entonces PAMESA Valencia. Y eso me permitió pues terminar prácticamente la carrera y empezar a trabajar ya en el PAMESA Valencia en aquella época. También con la grandísima suerte de tener un compañero en el primer equipo, que era Pablo Martínez, que además pues bueno, me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo y me lo hizo todo muy fácil, con lo cual pues ya terminé de engancharme a la fisioterapia del deporte. A partir de ahí, bueno, pues en esos momentos... De la fisioterapia del deporte, un poquito también como ocurre ahora, quiero decir que vivir, lo que se dice, vivir exclusivamente de la fisioterapia del deporte, pues en la Comunidad Valenciana podemos decir que hay 8, 10, 12 fisioterapeutas que viven de la fisioterapia del deporte, ¿no? El resto tienes que compaginarlo. Y lo mismo me ocurría a mí en aquella época. Entonces yo lo compaginé trabajando en residencias de tercera edad. Hasta que llegó un momento que tomé la decisión de que me dedicaba exclusivamente al deporte. Estuve unos meses en la Academia de Tenis de Juan Carlos Ferrero. Después de ahí ya tuve la oportunidad, luego estuve colaborando con la Federación Valenciana de Atletismo, con algunos ciclistas, y de ahí tuve la oportunidad de saltar al primer equipo del PAMESA Valencia, entonces era hoy en día Valencia Basket. Tuve la oportunidad de saltar al primer equipo y bueno, pues ahí ya es donde terminé un poquito mi trayectoria clínica hasta que empecé aquí en la universidad.
O sea, digamos que son bagaje de amistades bastante amplio, ¿no? Bastante importante. Bueno,
sí, sí, sobre todo te permite, la verdad, hacer relación con compañeros fisioterapeutas, una relación muy estrecha, uh-huh. y sobre todo porque seguramente es un mundo muy competitivo y entre nosotros, entre los fisioterapeutas, pues bueno, nos consolamos mutuamente, ¿verdad?
Claro.
Porque la exigencia es muy alta cuando estás en un equipo deportivo profesional y normalmente, pues, cuando las cosas no van bien, no van bien para todos, no solo para el entrenador, ¿no? Todo el equipo técnico es el que sufre y el que evidentemente pues tiene que soportar esa alta exigencia que tiene.
Muy bien. Bueno, pues yo te voy a hacer otra pregunta. Y en este caso, ¿sabría decirme por qué destacaría esta rama de las ciencias de la salud respecto a las demás? ¿Hay alguna cosa que ve así importante por la cual podemos clasificarla, ¿no? O caracterizarla?
Sí, bueno, hay un aspecto en general de la fisioterapia, ya no hablamos de diferentes áreas, sino en general la fisioterapia. Una de las grandes ventajas que tiene respecto a otras ciencias o a otras profesiones sanitarias es el contacto tan estrecho con el paciente. Nosotros los fisioterapeutas tocamos, es decir, rompemos lo que llaman los psicólogos el espacio íntimo,
¿verdad? Esa barrera, ¿no?
Evidentemente, tú tocas al paciente y eso establece un vínculo que en otras profesiones, pues evidentemente por razones obvias, no es tan fácil de alcanzar. Y nosotros es que hay que, desde la primera sesión, ya tenemos que saltárnoslo, es decir, que sobrepasarlo, que pasarlo, que tocar al paciente. Y eso también es otro de los aspectos que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el tocar pacientes día a día te hace que cuando llega una primera visita, un primer paciente, a veces somos demasiado, por el hábito, no por otra cosa, somos demasiado, si se me permite la expresión, entre comillas, agresivos y entramos enseguida a tocar, ¿no? Porque nosotros es lo que estamos habituados a hacer. Y hay que saber introducir al paciente a lo que le vamos a hacer, explicarle y a partir de ahí romper lo que comentábamos, esa barrera que todos tenemos, esa área más íntima y poder tocar y poder realizar nuestras maniobras.
Sí, bueno, ya sabemos que dicen que nuestras manos son como nuestro cerebro, ¿no? En este caso. Uh-huh. ¿Y en algún momento has tenido en mente ampliar tu campo de actuación? Es decir, ya sabemos que te gustaban mucho las ciencias del deporte, pero ¿en algún momento has pensado en ir más allá respecto a tus competencias actuales o has preferido avanzar específicamente dentro del campo de la fisioterapia?
No, prefiero, yo soy de los que piensan, a lo mejor es porque tengo muchas limitaciones, no lo sé, de los que piensan que es mejor, o sea, que aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Que es mejor intentar ser maestro de algo. Y ya te digo, seguramente a lo mejor hay gente con más capacidad que yo y que puede ser maestro de diferentes especialidades.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, sí. yo la verdad tengo muchas limitaciones, entonces he preferido pues destacar en lo mío, aprender mucho, porque creo que aún me queda bastante por aprender en el ámbito de la fisioterapia. Entonces no tengo ya ni tiempo, ni tenía en su momento ni tiempo, ni ganas como para poder embarcarme en otro ámbito de actuación cuando en el mío pensaba que aún me quedaba mucho por aprender.
Claro, podemos decir, ¿no?, ese dicho de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no?, al fin.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pero ya digo que todo es respetable, ¿eh?, y que cada uno tenemos unas capacidades y, bueno,
sí, está claro.
A mí me gusta hacerlo muy bien lo que hago, soy muy perfeccionista y eso es lo que me ha llevado a centrarme únicamente en la fisioterapia.
Muy bien.
Bueno, aquí en el programa tenemos un colaborador que es un poco más follonero, es un diablillo. Se llama Andrei, te lo voy a presentar, Andrei.
Muy buenas, José.
Está deseando hacerte una pregunta.
Hola, sí.
Es una pregunta obligada que hacemos a prácticamente todos los invitados. Sí. ¿Piensa que la medicina, tal y como está concebida a nivel social a día de hoy, supone un freno para la evolución y desarrollo de la fisioterapia?
No, para nada, para nada. Para nada, todo lo contrario. El freno lo suponemos los propios fisioterapeutas, que muchas veces por no ser conscientes de la implicación y del alcance de ser fisioterapeuta y de lo que significa y lo que es la fisioterapia, somos los que muchas veces nos estamos poniendo barreras a nosotros mismos. Evidentemente es labor de todos que el colectivo médico en general y específicamente los médicos conozcan qué es capaz de realizar un fisioterapeuta, para que no existan más que barreras, para que no existan distanciamientos. Y luego el propio fisioterapeuta tiene una gran ventaja que hasta ahora no hemos sabido transmitir a la sociedad. Nosotros somos un profesional sanitario que hacemos terapias naturales. Lo digo porque ahora está muy de moda lo de la terapia natural, ¿verdad? La naturopatía, el no tomar fármacos. Es que los fisioterapeutas no trabajamos con fármacos. Por lo tanto, trabajamos con terapias físicas, terapias naturales. Y esto es algo que tenemos que saber, de alguna manera, transmitir a la sociedad para que, al contrario, más que un freno, sea todo lo contrario, sea un imán. Que la gente que va buscando un poquito el huir de esos fármacos, la fisioterapia tiene soluciones, tiene alternativas para tratar de mejorar, de reconducir o, en el peor de los casos, paliar esas dolencias que tienen.
Entonces, ¿estaríamos hablando de un problema de promoción?
Sí, es un problema de promoción, de comunicación, que bueno, que esperemos que de manera progresiva se vaya consiguiendo.
¿Y qué herramientas podemos aplicar, tanto como alumnos o como colegiados, para sin fondos económicos, que son cortos, promocionar nuestra...
Sí, lo primero, lo que ya hacen muchos compañeros, que sí que lo han hecho, cuando uno empieza una consulta, o se abre su consulta o su gabinete en cualquier población, lo que suele hacer es, tratan de ir a hablar con el médico de cabecera o tratan de ir a hablar con las consultas de médicos que tengan alrededor, para transmitirles qué es lo que es capaz de hacer un fisioterapeuta. Porque en el momento que el médico conoce, como comentábamos antes, qué es lo que somos capaces de hacer, que somos profesionales sanitarios, que somos universitarios, a partir de ese momento, ese temor que a veces suscitan algunos profesionales médicos de enviar los pacientes a un fisioterapeuta y lo primero que les dicen, no, que no te toque nadie, automáticamente esa barrera ya la hemos sobrepasado, ya la hemos eliminado y empiezan a ver una relación más estrecha entre profesionales. Ese sería el boca a boca, vamos.
Al fin y al cabo, yo esto lo tomo como que estamos como quejándonos mucho de algunas cosas, ¿no? Sin tomar la iniciativa y sin poder utilizar herramientas que tenemos, como has comentado, ¿no? Utilizar el boca a boca, el poder empatizar más con el médico.
Sí, efectivamente. Ese sería el primer aspecto. Luego el segundo aspecto, que también ahí hay que hacer lo mismo, hay que ser autocríticos, el segundo aspecto, que desde el colegio profesional no se ha hecho nada. El colegio profesional se creó en el año 2000, o sea, llevamos prácticamente 15 años, no se ha hecho nada para intentar avanzar en ese ámbito. Desde que hemos entrado nosotros, la nueva Junta de Gobierno, la que yo tengo el honor de dirigir, hemos empezado a cambiar esta dinámica. ¿Cómo? Simplemente dando participación en nuestra revista a profesionales de otras profesiones sanitarias. Hemos tenido el caso, por ejemplo, no hace mucho, de la presidenta del Colegio de Nutricionistas. Vamos, dentro de poco tendremos también el caso del presidente del Colegio de Podólogos. Lo mismo, son profesionales que además trabajan y que pueden trabajar muy estrechamente con el fisioterapeuta, que muchas veces entre nosotros prácticamente ni nos conocemos. Con los médicos lo mismo, vamos a empezar una campaña a través del Colegio de Médicos, estamos hablándolo con ellos para ver de qué manera lo podemos hacer, para facilitarles artículos divulgativos de lo que es la fisioterapia, de lo que puede hacer la fisioterapia, para que tengan una herramienta, que lo vean como una herramienta más, no como una competencia, sino todo lo contrario.
Bueno, tengo
una
que
herramienta
decir...
más que tiene el médico para poder dar solución a los problemas que presentan sus pacientes.
Tengo que decir que nos has roto un poco una pregunta estrella que teníamos preparada para ti. Bueno, de todas formas te la haremos conforme vaya avanzando un poquito el programa, no pasa nada. Yo quería preguntarte, dejando un poquito ahora de lado el tema de la promoción, ¿qué papel crees que representa actualmente nuestra profesión, ¿no? en la sociedad actual?
Cada vez, yo que he tenido la suerte de haber vivido unos años como profesional de la fisioterapia, en el que, gracias a, evidentemente, aunque también hacía críticas hacía autocrítica, también es cierto que el colectivo ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años.
Sí, sí.
Yo cuando estaba estudiando fisioterapia, la verdad es que era más que habitual que tú hablabas con alguien, con cualquier persona, le decías, pero estás en la universidad, ¿qué estás estudiando? Fisioterapia, masajes.
Ya.
O sea, eso era de cada 10, 9 te decían eso.
Lo triste es que sigue pasando.
Pero mucho menos.
Mucho menos, eso es verdad.
La sociedad conoce lo que es el profesional de la fisioterapia, conoce lo que es el...
Sobre todo las juventudes y estas personas que aún no son tan mayores, ¿no? Sí que empiezan a conocer ya nuestro trabajo real.
Y mucha, de hecho,
sí que es cierto.
Una de las cosas que se ha notado en las consultas privadas es que el paciente va buscando un fisioterapeuta.
Sí.
O sea, además que lo dicen, no, pero fisioterapeuta, sí, fisioterapeuta. Eso es una cosa que se ha notado y ha habido una evolución, ya os digo, muy importante.
Comentaba
antes que estábamos a lo mejor en una proporción de 9 a 1, hoy en día estaremos en una proporción de 2 a 8, es decir, al contrario. Hay 2-3 personas que sí, cuando dices fisioterapeuta no saben muy bien lo que es, pero hay 7 personas que perfectamente te enmarcan. Saben que eres una profesión sanitaria, que eres universitario, que encima, por la fama que tenemos, ¿no? Fisioterapia, pues eso era difícil de hacer, es muy difícil de entrar en la universidad. Es decir, que somos una profesión valorada en ese aspecto.
Bueno, Yo creo
nos
que...
nos falta que nos valoren los políticos.
Bueno.
Eso estaría muy bien, la verdad.
Eso, yo considero, aquí lo hemos hablado alguna vez en el programa, hemos sacado el tema alguna vez, pero...
De legislación y todo,
sí, pero
todo eso.
Está muy, muy pantanoso todavía todo aquí.
Sí, sí.
Lucharemos.
Tenemos eso.
Por eso estamos aquí, ¿no? De alguna manera.
Sí, bueno, sí. Vamos a pasar... ahora ya dejamos un poquito el trato personal y vamos a pasar a ver que nos hables un poquito sobre el colegio.
Sí.
De fisioterapeuta, ya que va a ser algo que seguramente a nosotros en nuestro futuro pues tengamos que acudir, evidentemente, uh-huh. y mucha gente también le interesa saber
está
cómo
bien
funciona
tomar
esto.
Un contacto ya.
Claro.
Sí.
Entonces quiero que me expliques qué es el colegio, qué hace un colegio de fisioterapeutas y qué servicios presta exactamente.
Sí. A ver, todos los colegios profesionales en general, todos los colegios uh-huh. profesionales y específicamente los de las profesiones sanitarias, son corporaciones de derecho público. ¿Eso qué significa? Significa que es una especie de híbrido entre lo que sería la administración pública y lo que sería una asociación privada. Eso tiene una gran ventaja. Y tiene la gran ventaja de que eres más ágil que la administración pública. La administración pública se rige por una ley de procedimiento administrativo que muchas veces hace que las cosas se dilaten. Sí. Pero la ventaja que tenemos los Valiento. Colegios profesionales es que podemos ser más ágiles, es decir, más resolutivos y más rápidos a la hora de tomar decisiones. Uh-huh. Es el primer aspecto que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y ya os digo que eso es un poquito, hay que entonar el mea culpa, y es culpa del propio colegio, de no haber sabido transmitir al colectivo la importancia que tiene tener un colegio profesional. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar con cualquier autoridad sí. política, sí. evidentemente estamos hablando de tú a tú, es decir, de corporación de derecho público a corporación pública. Sí. Por lo tanto, es un aspecto muy importante.
También una forma de representar, aspecto, ¿no?
La forma de representar, sí, y la forma de establecer vínculos y de relacionarse. Sí. Lo que pasa es que también para tú relacionarte y que te tomen en serio, tienes que tener una trayectoria y tienes que tener una imagen. De forma que el interlocutor, el que está al otro lado, cuando dicen, vienen los fisioterapeutas, cuidado.
Te tomen más en serio, ¿no?
Eso, que estos tienen las cosas muy claras y además, de la forma en que van trabajando, hacen las cosas muy bien. Es decir, que cuando vienen aquí a decirme que consideran que este aspecto o el otro aspecto no está siendo tratado de manera adecuada, lo están haciendo porque realmente lo creen. Y no simplemente vienen a de alguna manera, cubrir la papeleta, cubrir el expediente y ya está. Entonces, es una cuestión que lleva tiempo. Y para poder conseguir esto, lo primero es que tenemos que ser conscientes, los propios sí. colegiados, es de lo que significa. Es decir, si somos una corporación de derecho público con una seriedad, las vías, los cauces de comunicación con esa corporación de derecho público tienen que ser los que están establecidos, sin que ello claro. sea considerado como una forma de abrir claro. una brecha o una distancia entre el colectivo, sino simplemente todo lo contrario. De un acercamiento, pero un acercamiento desde el rigor y desde la seriedad.
Estrechar lazos.
Eso, desde la seriedad. No podemos admitir en ningún caso que para comunicar cualquier cosa sea a través de Twitter. O sea, Twitter no puede ser una herramienta válida para que alguien a mí me haga llegar una queja. A título personal o al colegio en general. Uh-huh. Y eso se ha dado. Y eso es lo que no podemos. Eso, ahí estamos dando un poquito una imagen de no tener claro lo que significa esa representatividad y esa
claro,
seriedad del colegio profesional. Luego hay que entender también que como colegio profesional, ¿sí? A la hora de actuar, hay que actuar de una manera muy cauta y muy reflexiva. Muchas veces el corazón, a mí el primero, nos pide hacer una cosa. Sí. Pero uno tiene que pensarlo, tiene que recapacitar, analizarlo y luego actuar en consecuencia para que la repercusión que pueda tener sea la adecuada. Y me estoy refiriendo principalmente al caso del intrusismo, ¿verdad? Que muchas veces vemos un cartel, vemos un anuncio en Facebook, en no sé dónde, sí. y ya queremos, y el colegio no hace nada, no. El colegio tiene unas limitaciones por lo que estábamos comentando antes, por esa seriedad que se le presupone. No podemos llevar delante del juez todo lo que creamos nosotros, porque así lo vemos, todo lo que pensemos que puede ser punible.
Que está mal, ¿no? Claro.
Claro, porque muchas veces faltan pruebas y cuando vas delante del juez lo archiva. Cuando nosotros entramos en el colegio nos encontramos que hay un montón de denuncias que están archivadas. Algunas de ellas, con la mala fortuna y con la mala capacidad estratégica de que se recurrieron. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú recurres una denuncia en primera instancia, cuando la recurres, sienta jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que han tenido que pasar muchos años sin hacer nada, porque si no, cuando tú ibas delante del juez, el juez iba a su base de datos y decía, esto fuera, archivado. Y directamente lo archivaban. El fiscal, otro de los que al fiscal evidentemente no le gusta ir a acusar a nadie que luego vaya a perder. si no ve indicios, no lo va a acusar. Y por lo tanto, como ya habían esos precedentes, el fiscal directamente no te apoyaba. Y te encontrabas una barrera muy grande.
Tiene que estar más a lo seguro, ¿no?
Claro. Entonces hay que tener pruebas, no indicios, sino pruebas. Pruebas para, incluso aún así, evidentemente,
para poder
nosotros
luchar.
Lo vemos, lo que os digo, nosotros lo vemos desde la perspectiva del fisioterapeuta, como que es una agresión, como que nos están quitando el trabajo.
Sí,
eso
pero
hay que cambiarlo.
Luego no es
eso
todo tan bonito, ¿no? Supongo hay
y luego
que...
hay que cambiarlo, porque si tú le dices a un juez, es que este hombre está haciendo intrusismo, me está quitando el trabajo, el juez dice, bueno, pues ponte a la cola, porque hay mucha gente que está sin trabajo.
Yeah.
Si nosotros le llevamos al juez la perspectiva de es que este señor, el día menos pensado, va a tener un accidente y va a dejar desgraciada a una persona. O sea, que nosotros al final los fisioterapeutas tenemos trabajo de sobra, aunque no sea verdad. Pero es que el daño que le puede hacer a la sociedad este tipo de profesionales que no están formados de una manera adecuada es muy grande. O sea, ya no lo hacemos por nosotros, nosotros lo hacemos por defender al paciente, por defender al usuario, que lo están engañando. Le están ofreciendo una cosa que no es.
Sí,
y eso sí que
claro.
Es más peligroso. Y entonces, a partir de ese momento empiezan a entenderlo.
Vale.
El propio fiscal, sin ir más lejos, no hace mucho tuvimos una reunión en Castellón con el fiscal de Castellón y automáticamente el hombre lo entendía. Es más, nos daba incluso el más argumentos de los que nosotros le planteábamos de por dónde enfocarlo. Porque ya no es solo el hecho del engaño al que están sometidos, sino es el hecho de que cuando tú tienes una patología que puede ser grave, puede haber incluso, tú puedes tener una lumbalgia como consecuencia de una metástasis. Eso, un profesional no sanitario
no lo va a ver.
Tiene que hacer masajes, nunca va a saber que hay una serie de signos sistémicos que hay que analizar,
sí, señor.
Y que son banderas rojas que hay que alertar y que hay que derivar a ese
al
paciente.
Al médico.
Al cabo estamos jugando con la salud.
Y el hecho de que yo lo tenga aquí tratándole, haciéndole masajes, haciéndole no sé qué, y lo tenga un periodo de tiempo, no solo es el hecho de haberle engañado, dándole una imagen de que yo soy sanitario cuando no lo soy, sino es la oportunidad, es decir, la oportunidad a tener un tratamiento adecuado, que se
de encontrar
lo he sacado
la
del sistema. Lo he sacado del sistema. Y eso también está, eso está es punible desde el punto de vista judicial.
Josep, ya que hemos entrado en este tema, hace unos días por nuestra página de Facebook lanzamos la presentación de que íbamos a estar contigo aquí en la radio.
Sí.
Y una de las preguntas muy relacionadas con este tema era, que nos enviaron uno de nuestros compañeros, es si es coherente invertir los reducidos recursos económicos que tiene el colegio para acabar contra el intrusismo en lugar de hacerlo para que la población esté informada y sea libre de elegir por sí misma.
No, es que, bueno, yo creo, no sé si esto me lo ha copiado de la mente, porque es que yo lo tengo muy claro. De hecho, nosotros ahora mismo, los procedimientos que tenemos abiertos en los que se ha presentado el ICOF, son los procedimientos en los que sí que hay pruebas. Es decir, y ahora me explico a lo que me refiero.
Sí.
Nosotros, una de las estrategias que estuvimos, porque yo pienso como el oyente que tenéis que puso esta frase, yo considero que los recursos es más importante dedicarlos a la promoción de la fisioterapia que no tanto
sí.
A ir contra, ¿no? Porque si no, incluso la propia sociedad te puede encasillar como que tú eres el contra, tú eres el negativo, el que vas contra no sé quién. No, nosotros vamos a favor de, entonces vamos a informar a la gente de la diferencia que hay entre uno y el otro. Y luego, aparte de eso, vamos, también lo que comentábamos, vamos a promocionar la fisioterapia. Tenemos diferentes campañas para intentar ya ver si a lo largo de este año 2016 empezamos a tener mayor presencia social.
Excelente noticia.
Y luego, desde el punto de vista de los procesos judiciales, también es bueno tener algún proceso judicial abierto, porque sale en prensa. No hace mucho salió en prensa, ¿verdad? En Castellón,
sí.
Que de hecho se está juzgando a un presunto, bueno, a un pseudo profesional. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque hace que la gente que ejerce estas técnicas,
¿no?,
de alguna manera tengan un freno, tengan una cierta precaución, es decir, que se den cuenta que no vale todo.
Exacto.
Que no todo vale. Y entonces ahí sí que evidentemente hay que dedicar recursos. Pero hay que, como comentaba, hay que dedicarlos sabiendo muy bien dónde se ponen. En este caso, ¿por qué hay que dedicarlos? Hay que dedicarlos porque nosotros nos enteramos a través de nuestra procuradora en Castellón que el grupo del SEPRONA de la Guardia Civil de Castellón había presentado diligencias respecto a una serie de pseudoprofesionales que estaban realizando tratamientos sin ser profesionales sanitarios.
Sí.
Automáticamente, evidentemente, el ICOF tiene que presentarse allí como acusación particular. Lo mismo que ocurrió también en Elche, que el grupo de Elche de la Policía Autonómica también había hecho algunos registros en algunos centros, en algunos centros que se anunciaban como sanitarios y que luego la persona que estaba al frente no era un profesional sanitario. Lo mismo el ICOF, lo único que puede hacer es presentarse para dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban de alguna manera consiguiendo o tratando de conseguir el objetivo que nosotros también nos proponemos.
Sí, que nos están ayudando.
Es ayudar al ciudadano.
Muy bien.
Es decir, que no lo engañen, que no lo estafen.
Bueno, pues la verdad es que son excelentes noticias porque hasta que nosotros no sabíamos cómo estaba, ¿no? El tema, sabíamos más o menos la capa superficial, pero nos estás diciendo ya cosas que la verdad es que nos están tranquilizando porque, bueno, por lo menos a nivel personal.
Buenas noticias.
Sí, sí. Muy buenas noticias. Y hay que tener paciencia. Estas cosas, estas son estrategias a medio largo plazo, que es muchas veces lo que no tenemos en política, ¿verdad? Lo que no vemos. Nos gustaría ver estrategias a medio largo plazo. Se toman decisiones a corto plazo. Sí. Y en este aspecto nosotros lo tenemos muy claro. Son decisiones, es una estrategia que está diseñada al medio largo plazo y que poco a poco irá surtiendo efecto. Que ya vamos obteniendo alguna...
Pieza a pieza, ¿no?
Sí, es sin prisa, pero sin pausa. Y lo más importante, como comentábamos al principio, al hilo de lo que mismo que comentábamos, lo más importante es la concienciación del colectivo.
Bueno, y ya que hemos estado hablando y ya nos está contando que el colegio en un futuro quiere pues apoyar más la promoción, ¿qué otras vistas de futuro nos podrías comentar acerca del colegio?
Sí, bueno, digo, aparte de diferentes aspectos que vamos a empezar a lo largo de este año, que estamos estudiándolas para ponerlas ya en marcha, por ejemplo, diferentes campañas publicitarias que vamos a empezar ya este año, porque el colegio, uno de los aspectos que nos hemos encontrado nosotros cuando entramos, ahora llevamos ya prácticamente un año y medio, pero ha costado prácticamente un año hacer lo que comentaba al principio, es decir, transformar lo que seguía funcionando como una asociación, transformarlo a una corporación de derecho público. Es decir, una institución con una seriedad, con un rigor, con una administración muy estructurada, jerarquizada y además con unos órganos de gobierno muy transversales y democráticos y transparentes. Eso ha costado. Ahora ya lo hemos conseguido, ahora es el momento de empezar a producir. Y es lo que pretendemos hacer este año con diferentes campañas. La primera, una de ellas va a ser una campaña publicitaria, entre otras cosas porque también ya tenemos recursos económicos para poder hacerlo. En otras campañas, otro aspecto, otra línea de actuación que queremos empezar y que dentro de poco se verán sus frutos, no diremos nada porque a veces estas cosas cuando uno, y aparte no dependen solo de nosotros, sino que van a ser en colaboración con otros colegios profesionales de fisioterapia, de otras comunidades, vamos a empezar a ofrecer también recursos científicos para que los colegiados puedan beneficiarse desde casa, sobre todo aquellos que tienen más limitaciones de tiempo, para poder tener información y formación. Y luego otro aspecto, la formación, que este año dentro de nada se va a publicar el calendario de cursos monográficos que va a ofertar el ICOF en el año 2016. Y por último, lo que os comentaba, una serie de actuaciones más en el ámbito social respecto a, en principio, la campaña la queremos empezar en la Consellería de Educación, en colegios, respecto a la educación para la salud de los escolares, para la prevención del dolor de espalda. Entonces, son diferentes actuaciones que no dependen solo del ICOF, sino que dependen también de la colaboración con diferentes instituciones, y es de lo que estamos ahora mismo poniendo sobre la mesa los diferentes aspectos que hay que abordar para que la campaña, las diferentes campañas, las diferentes actividades puedan salir perfectamente bien.
Bueno, parece ser que se está trabajando. Eso me alegra escucharlo.
Hay perspectivas de futuro. Muy bien.
Sí, la verdad es que sí.
Pues muchas gracias.
Para aclarar el tema, sobre todo para aquellos que terminan la universidad este año, ¿por qué colegiarse y cómo?
El primer aspecto, pues porque para poder ejercer la fisioterapia...
Porque es necesario, ¿no?
Es necesario.
Imprescindible.
Porque la ley de creación, no, también.
Nos gustará más o nos gustará menos, ¿no? Pero la ley de creación del colegio profesional, el colegio oficial de fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, lo dice bien claro que para poder ejercer la fisioterapia en la Comunidad Valenciana es obligatorio la colegiación. Entonces, eso es lo primero. Pero, de todas maneras, nosotros somos los primeros que... Yo estoy colegiado desde que se creó el colegio. De hecho, tengo un número de colegiado bastante bajo. Soy el número 19. Y no he dejado nunca de estar colegiado, incluso en los momentos que he sido más crítico con el propio colegio.
En los momentos más duros, ¿no?
Sí, pero también era consciente de que el colectivo estamos unidos entonces no vamos a conseguir nada. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es porque, como os comentaba, el colegio cada vez más empieza a ofrecer una serie de ventajas al colegiado. Ya no solo el seguro de responsabilidad civil, ¿no? que evidentemente es un aspecto importante porque esto es una cosa también que la gente desconoce y que es interesante que sepan todos. Fijaros, voy a hacer un ejemplo en el que enseguida lo entenderéis. Si tú, por ejemplo, tú tienes carnet de conducir, tú tienes seguro del coche.
Sí, sí.
Pero como des positivo en la prueba de alcohol, sabes lo que va a pasar con tu seguro.
Adiós.
Pues esto ocurre lo mismo con la fisioterapia. No, pero yo tengo un seguro de responsabilidad civil que me lo saco yo, aunque sea más caro me da igual, pero al final me resulta más barato que pagar la cuota colegial anual. Bien, perfecto. Cuando tengas algún accidente, el seguro lo primero que va a hacer es si tú estás capacitado legalmente para ejercer la fisioterapia. Lo primero que verán es tu título. Lo segundo que verán, ¿qué requisito es el siguiente para poder ejercer la fisioterapia en la Comunidad Valenciana? Estar colegiado. ¿Está colegiado? No, adiós. Vale. Es un detalle que muchas veces, y uno sabe qué tipo de seguro tiene cuando le pasa algo. Mientras no te pasa nada,
¿verdad? No se preocupa.
Cuando tenemos un accidente en el coche o cuando tenemos una avería en el coche, sabemos el tipo de seguro que hemos contratado porque es cuando lo necesitamos. Exacto. Entonces cuando nos damos cuenta de que si la póliza era buena o no era tan buena. Entonces, bien, este es un aspecto. Y luego el aspecto de la unión profesional.
Muy buena comparación.
Y lo que estábamos comentando, las cosas han cambiado mucho. Nosotros hemos sido los primeros que hemos pretendido ir siempre desde el ofrecimiento, no desde la obligación, pero también dentro de nada va a hacer 2 años que estamos en el colegio. Es un tiempo más que suficiente. Nosotros ya hemos empezado a ofrecer esos servicios colegiales. Yo os digo que a lo largo de este semestre se irán instaurando y esperemos que vean todos con pronto, por el buen camino, se puedan disfrutar por parte de los colegiados, pero a partir del curso que viene vamos a empezar a realizar la colegiación de oficio. ¿Qué quiere decir eso, la colegiación de oficio? Eso quiere decir que si el colegio, como corporación de derecho público, detecta que alguien está ejerciendo la fisioterapia sin estar colegiado, es decir, lo está haciendo de manera irregular, automáticamente lo colegiamos. ¿Y por qué se hace así? ¿Y por qué la ley te lo permite? La ley te lo permite porque mientras tú no eres colegiado, yo no puedo hacer nada contra ti.
Ya.
Y tampoco es plan de ir al juzgado, o sea, y de presentarte una querella.
Te meto en el saco para poder
atacarte.
A partir de ahí, claro, en el momento en que tú eres colegiado, yo puedo abrirte un expediente informativo o un expediente disciplinario.
Interesante.
Que eso es otra de las cosas también que estamos abordando desde dentro. Otra de las cosas que se tiraban muy en cara siempre al colegio, que no hace nada, con gente que da cursos, ¿verdad?, en academias, sí, fomentando el intrusismo en cierta medida. Claro, porque es que resulta que no teníamos un código disciplinario.
Código para interno.
Un régimen disciplinario. Entonces, si no tienes un régimen disciplinario, no puedes abrir expediente a nadie. Ahora ya lo tenemos.
Interesante. Bueno, y vamos a pasar a otro asunto que nos interesaba hablar contigo. Hemos oído hablar que sobre la lucha para la fisioterapia disponga de especialidades. Lo hemos escuchado en algún sitio, me parece el Congreso también lo estuviste comentando. También hemos tenido una pregunta en Facebook de una compañera nuestra, se llama Mar Gómez, que nos ha dicho lo mismo, ¿no? Que si hay algún interés en colegios de fisioterapeutas sobre este tema, ¿no? ¿Hasta qué cierto es esto?
Sí, bueno, a ver, ahí hay, lo primero, las tendencias que existen ahora mismo a nivel estatal, a nivel del Estado. A nivel del Estado, el representante de la profesión es el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. El Consejo General tiene aprobado en Asamblea la defensa de las especialidades por la vía FIR, es decir, fisioterapeuta interno residente, una especie como los médicos, como alguna especialidad de enfermería que existe, o como los psicólogos. Bien. El problema que se encuentra en esa estrategia es que depende de muchos ministerios. ¿Por qué depende de muchos ministerios? Porque, entre otras cosas, evidentemente, por un lado, el Ministerio de Sanidad, cosa clara y obvia. Por otro lado, el Ministerio de Educación. Pero, por último, del Ministerio de Economía, porque tiene que haber una dotación. Entonces, claro, ahora mismo el colectivo de fisioterapeutas es un colectivo con poca representatividad en cuanto a número, en cuanto a cantidad, que, por desgracia, muchas veces políticamente es lo que se mira, lo primero que se mira. Por lo tanto, es una vía que está ahora mismo, está parada.
Estudiándose, ¿no?
No, esto no está parada, está aprobada totalmente por parada. Parte del Consejo, pero en el Ministerio está totalmente parada porque no lo van a aceptar. Bien. Después, desde la Asociación Española de Fisioterapeutas, que bueno, que es muy nostálgica, que está muy bien, pero que hoy por hoy no es representativa de la profesión a nivel del Estado, se ha intentado una alternativa, que la alternativa es conseguir las especialidades vía máster. Es decir, tú haces tu máster y que haya una serie de másters que te den una especialidad. Diferentes especialidades con diferentes másters.
¿Pero cómo se puede regular eso?
Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene, que evidentemente consigues sacar de la vía muerta el tren que tenías con la vía FIR, con la vía de la residencia. Porque entonces ya no necesitas una dotación presupuestaria. Por lo tanto, ya solo dependes de educación y de sanidad, que te lo reconozcan. Y al no haber dinero de por medio, pues siempre es más fácil de reconocer.
Ya.
Pero ¿qué problema tiene por contra? Que es por lo que, además, el Ministerio de Sanidad ya ha dicho que no. Que por ahí, por esa vía, nunca lo va a aceptar. Primero, la vía de las comparaciones, que son odiosas. Si en esta profesión se autoriza esa vía, vendrán otras profesiones que van a solicitar lo mismo.
Claro.
¿Por qué? Sobre todo lo digo por el caso de enfermería, porque enfermería ahora mismo tiene un embudo.
Sí, con la vía
del enfermero residente tienen un embudo porque sacan muy pocas plazas anuales.
Sí.
Pero el otro inconveniente que tiene, ¿cuál es? Que es el que les de alguna manera les argumenta sanidad. Es el hecho de que, ¿y cómo controlo yo la calidad de esos especialistas? Porque todos sabemos que evidentemente van a haber universidades que van a ser muy exigentes
y otras
con
que
los
no tanto.
Estudiantes de esos másters, pero van a haber otras universidades que no van a ser tan exigentes.
Exacto.
Entonces, eso es lo que no terminan de ver. Y eso también está lo mismo, está en una villa muerta.
Al fin y al cabo, con la titulación básicamente pasa lo mismo. Es decir, la fisioterapia, habrá universidades que sean muy, muy exigentes y otras que no lo sean tanto.
Sí, sí, pero ya estamos hablando de especialistas. Entonces es lo que le para mucho, ya. Le para bastante al ministerio. Claro, ya no estamos hablando de un grado que, bueno, que en teoría se supone que ha pasado un verifica y ha pasado unos criterios de calidad y se presupone que evidentemente esos requisitos mínimos los tiene. Pero estamos hablando ya de una especialidad. Entonces el ministerio lo que quiere siempre es controlar las especialidades. Entonces por eso no se ve con buenos ojos. ¿Nosotros qué pretendemos? Nosotros lo que hemos propuesto, siempre se ha propuesto, además en la conferencia de decanos así lo dijimos, es una vía mixta, ni lo uno ni lo otro. Está claro que una no va a poder ser porque te están poniendo problemas principalmente presupuestario. La otra te dicen que no porque
otro
no lo
lado.
Controlan.
Claro.
Pues vayamos a una vía mixta. Entonces, de hecho, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, esa vía mixta, vamos a empezarla también. Tenemos pendiente una reunión con el director del EBES, porque el EBES es el que expide los títulos, se llaman diplomas de capacitación avanzada. Y eso está regulado por ley en las profesiones sanitarias. Entonces, nosotros podemos solicitar diplomas de capacitación avanzada en diferentes áreas. Entonces, eso sería un preámbulo de las especialidades. Se da de alguna manera ir consiguiendo pues gente con capacidad avanzada, podríamos decir, para que posteriormente el siguiente salto sea la especialidad.
¿Y se conoce si hay algún otro colegio que esté realizando lo mismo o
no,
otra vía?
No hay nadie.
Nadie.
No se sabe.
No, hasta la información que yo tengo es que no hay nadie, que todos están o por una o por la otra. O por la vía de la especialidad vía máster o por la vía del FIR. Principalmente la gran mayoría de colegios profesionales lo que optan es por la vía del FIR.
Ya. Pero eso, al fin y al cabo, hasta que llegue va a ser complicado, como has comentado.
Sí.
Bueno,
eso, pues lo que vamos, hay que tener altura de miras y saber que estamos trabajando para conseguir éxitos a medio largo plazo, que a lo mejor esos éxitos los recogen otros fisioterapeutas, otros dirigentes del colegio profesional, pues bienvenido sea. No hay que ir buscar al corto plazo.
Lo importante es comenzar, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, eso es empezar las negociaciones, empezar a trabajar en esa línea y ya irán viniendo los resultados. Que los resultados llegan cuando estamos nosotros, pues perfecto. Porque siempre, en verdad, todos nos gusta saborear un poquito el éxito o la consecución de nuestros objetivos. Que no, que llegan luego, pues mejor también. Es decir, que lo importante es que se marque una línea de trabajo adecuada para que tarde o temprano se consiga ese logro para la profesión.
Bueno, entonces va a ser un alivio para más de uno que seguro que se estaba preguntando lo mismo.
Bueno, pues para ir cerrando ya este bloque, te voy a hacer otra pregunta que nos ha dejado otro compañero en nuestra página de Facebook, se llama Álvaro Nieto, y bueno, él pregunta que por qué hay aseguradoras que pagan a 4 euros la sesión de fisioterapia, que no pueden acordar un precio mínimo para que se realice un tratamiento digno.
Sí, muy buena pregunta. Te digo, mira, siempre habrán compañías que paguen 4 euros siempre que haya fisioterapeutas o empresarios, o empresarios que ofrezcan sus servicios por 4 euros. Y ahora viene la segunda cuestión, es decir, si la persona que ha hecho esta pregunta estuviese delante, ¿verdad? Diría, ¿y por qué no hace nada al colegio? Pues muy fácil, porque no es una competencia nuestra. Es más.
¿Y de en quién radica?
Si nosotros es de los sindicatos. Y en este caso, más que de los sindicatos, es decir, las relaciones laborales es de los sindicatos y las relaciones empresariales es de las asociaciones de empresarios. Y nosotros, como colegio profesional, ni somos defensores de los empresarios ni somos defensores de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos colegiados que son empresarios y tenemos colegiados que son trabajadores. Entonces se entiende que el colegio no se puede posicionar. El colegio puede facilitar, puede aconsejar, puede ayudar. De hecho, es una de las cosas que hemos establecido nosotros, las relaciones con los sindicatos. ¿Para qué? Para simplemente establecer esos vínculos de colaboración que en cuanto nos llega una queja laboral, del ámbito laboral, que nosotros no podemos entrar. No podemos entrar por una sencilla razón, porque si eso prospera y vamos delante de un juez, a la magistratura, lo primero que va a decir el juez es, ¿y usted qué hace aquí? si usted no tiene competencias para estar aquí personado.
Pero entonces,
porque
no se puede llegar a
una competencia de la relación laboral, no una competencia de la profesión.
Pero entonces tendría que regularlo los sindicatos.
Los sindicatos lo que deberían de regular es porque si yo cobro 4 euros la hora, cuatro euros la sesión, el paciente, ¿cuánto crees que le puedo yo pagar a un fisioterapeuta que contrato? Por lo tanto, ese fisioterapeuta está cobrando por debajo de lo que marca convenio, seguro.
Claro.
Entonces, ¿ellos de qué se aprovechan? Que normalmente también para hacerlo el tipo de tratamiento que se hace en las compañías de seguro, no hay que saber mucho. Para poner infrarrojo, aplicar dos...
Muy básico.
Claro, esto es todo muy básico. Entonces se aprovechan de que siempre tienen gente que cuando uno termina lo que quiere es trabajar.
Exacto.
Y trabaja, oye, pues si no me pagan mucho, pues bueno, la cuestión es empezar y no perder esa práctica que tenemos durante el grado, ¿verdad?
Es que ahí es como el pescado que se muerde la cola, ¿no? Lo que estamos comentando al principio, si queremos promocionar que la fisioterapia es una profesión sólida, con unas competencias, y al principio de la entrevista hemos empezado diciendo que éramos nosotros mismos los que nos echamos tierra. Al fin y al cabo, esto puede ser uno de esos mismos, ¿no?
Os cuento un ejemplo. Mira, una de las cosas que aprobamos nosotros en Junta de Gobierno fue muy curioso, y porque un mediador de seguros, una correduría de seguros, quería conveniar con el colegio. Esa correduría de seguros, además no hay por qué esconder, se puede decir el nombre, ella llevaba seguro de Caser. Bueno, pues esa correduría, estuvimos negociando con ellos para dar ventajas al colegiado, descuentos. Los seguros que ellos ofrecen, descuentos. Bien. Llega un momento que, después de pasar todos los filtros que nosotros hemos establecido, porque ahora las cosas ya no son arbitrarias, ahora no es que me guste a mí más o menos, sino que hay una junta permanente, que es la primera que lo valora, si estratégicamente considera que es oportuno, se pasa a los servicios jurídicos revisan ese convenio y hacen las modificaciones pertinentes, y a partir de ahí se traslada a la Junta de Gobierno. Bueno, pues cuando este convenio llegó a la Junta de Gobierno, sale la duda de que uno de los miembros de la Junta de Gobierno dice, oye, estoy pensando yo, ¿alguien sabe lo que paga Caser? Porque Caser sí que ofrece también seguro de salud. ¿Alguien sabe lo que paga Caser a los fisioterapeutas? Entonces, otro miembro de la Junta de Gobierno sí que lo sabía, creo que eran 6 o 7 euros, no recuerdo ahora exactamente. No es de las que peor pagan, pero tampoco de las que mejor pagan.
Yeah.
Y automáticamente ahí se acordó, en esa misma Junta de Gobierno, que el colegio no iba nunca a conveniar con nadie, con ninguna compañía de seguros que ofrezca seguro de salud y la sesión de fisioterapia la pague por debajo de los 15 euros. Y eso, pues, es un granito de arena, simplemente un granito de arena, pero que va haciendo pared. Va haciendo pared, ¿por qué? Porque además luego vino Adeslas a hablar con nosotros, y evidentemente cuando nos sentamos en la misma mesa, al minuto uno ya había terminado la conversación. Y podéis imaginaros por qué. Porque lo primero que se le dijo es, el colegio no va a conveniar, no va a negociar con nadie que pague la sesión por debajo de los 15 euros. Ustedes saben que su compañía lo está haciendo. Y claro, los que vienen a hablar contigo son comerciales, no son cargos representativos dentro de la compañía que puedan tomar esas decisiones. Pero sí que les pedimos que por favor lo trasladasen, que lo trasladasen a quien tuviese que tomar esas decisiones, para que vayan concienciándose de que el colectivo no lo quiere permitir. Y por lo menos desde el colegio profesional no vamos a dar amparo a ninguna de esas situaciones. Entonces, y es lo que tenemos que tratar de alguna manera de concienciar a todos los fisioterapeutas para, pues bueno, intentar, en la medida de lo posible, que haya alguna compañía que sí que paga un poquito mejor, pues irnos a esas compañías.
¿Y no debería haber un control de aquellos que están colegiados, que trabajan para esas mutuas, por esos mínimos, que tuvieran algún tipo de penalización para que dejara de hacerse? ¿No se puede plantear desde el colegio?
Es ilegal.
Completamente ilegal, ¿no?
Claro, es ilegal. Es el mercado de la competencia.
Libre competencia.
No, claro, nosotros no podemos entrar ahí. De hecho, al Consejo General de Colegios de Odontólogos de España, no hace mucho en Facua venía una noticia que la Agencia para la Competencia les había puesto una denuncia de 200,000 euros por las campañas tan agresivas que habían hecho en contra del intrusismo. O sea, que son temas delicados y hay que ir con mucho cuidado.
Muy delicado, sí.
Que a veces lo que os digo, una cosa es lo que te pide el corazón y otra cosa lo que luego
lo que se puede hacer.
Lo que se permite, claro.
Exacto.
Bueno, y hablando de convenios, ¿hay algún consenso entre colegios de diferentes comunidades. Por ejemplo, a lo mejor un consenso que tenga el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana con el de Madrid, por ejemplo.
Sí, eso es lo que estamos nosotros ahora empezando. Hemos entrado en esa fase. Entonces, estamos en conversaciones con Cataluña y con Madrid. Uh-huh. Y luego vendrán pues otras comunidades. Siempre vamos buscando comunidades limítrofes, ¿no? Entonces, luego pues vendrá Castilla-La Mancha, vendrá Murcia, vendrá Aragón, y luego ya nos iremos pues expandiendo un poquito más a todas. Lo suyo, lo triste, es que desde el seno del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, uh-huh, que debería ser el que catalizara todas estas relaciones, no se hace nada al respecto. Entonces, bueno, pero bueno, nosotros de manera individual sí que ya os comentaba que estamos empezando a realizar una serie de acciones que si lo hacemos entre tres resultan más económicas que si lo hace uno solo por separado.
Sí, más para fuerza también.
No, sobre todo para dar servicios al colegiado. Para dar servicios al colegiado y luego aprender, pues, de si tú ya has empezado una campaña, y una campaña, por ejemplo, publicitaria, pues saber un poquito y tener esa relación de la experiencia que tú hayas tenido para no cometer los mismos errores.
Está muy bien eso.
Y bueno, viendo la otra cara de la moneda, ¿qué se diferencia, por ejemplo, un colegiado de la Comunidad Valenciana con uno de Madrid?
Sobre el papel no deberían diferenciarse en nada.
¿Pero?
Sobre el papel. Bueno, en la práctica, en lo que se diferencian es que...
Pues, algo llamativo, quizás.
Sí, básicamente dos. Hay dos cosas llamativas. La primera cosa llamativa es el presupuesto. Ellos son casi el doble, con un territorio en extensión menor que el nuestro, es decir, que eso facilita mucho las cosas para un colegio profesional. Por ejemplo, Andalucía en ese aspecto lo tiene mucho peor, claro, porque tiene un montón de provincias, entonces a la hora de dar servicios cuesta más.
Más gente, Madrid, más
todo está más centralizado, ¿no? Y luego que son el doble de colegiados que nosotros, por lo tanto tienen el doble de presupuesto. Y eso también facilita muchas cosas, ¿no?
¿En cuántos colegiados estamos ahora mismo en la Comunidad Valenciana?
Nosotros ahora mismo estamos cerca, muy cerquita de los 4.000. Muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita es que faltarán 8, 10, 12, 15, faltarán para los 4.000.
Cuando lleguemos nosotros.
Sí. Ahí nos están esperando.
Sí, al final de curso seguro que lo conseguimos.
Bueno, y un poquito más a nivel, ya que hemos hablado mucho con muchos profesores de aquí de la universidad, hemos tenido la ocasión también de hablar con algunos otros profesores de otras universidades, de México,
sí,
y demás.
Sí.
Sabemos que tú eres profesor de la Universidad de Valencia. Uh-huh. ¿Cuál es la cualidad que buscas potenciar en tus alumnos?
Yo, sobre todo, personalmente, lo digo. Uh-huh. No quiere decir que sea la única que haya que buscar, pero yo lo principal que busco es que valoren el ejercicio físico como terapia. Es un aspecto, lo mismo, que nos lo van a quitar. Como no nos demos cuenta de que el ejercicio terapéutico es una competencia del fisioterapeuta y que para ello tenemos que estar formados, y no solo estar formados, sino darle el valor que tiene, darle la importancia que tiene, vendrán otros profesionales y harán ejercicio para la salud. Es un aspecto que yo trato de inculcarlos. Evidentemente, otros compañeros, también hay otro aspecto muy importante en la formación de un fisioterapeuta, que es la habilidad manual. Que ya lo sabéis, y es muy importante.
Precisamente de terapia, bueno, ejercicio terapéutico nos examinamos hace una semanita.
Sí. Pues es muy importante, ¿eh? El ejercicio terapéutico, sí, es muy importante, y hay que ir dándole mucha importancia en las diferentes facultades de fisioterapia para que los egresados, los futuros fisioterapeutas, le den esa importancia.
Y encima tiene un papel activo el paciente, que también es muy importante.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que el primero que se lo tiene que creer es el propio fisioterapeuta. Porque nosotros vivimos, somos mediterráneos, y como buenos mediterráneos que somos, cuando yo voy al médico, voy al fisioterapeuta, lo que quiero es que él haga lo que tenga que hacer. Y yo estar tranquilito. A mí deme lo que me tenga que dar, pero no me diga que me quite de fumar, que me quite de comer, que me quite de... ¿sabes? Y que encima vaya a caminar. O sea, no me diga todo esto. Usted deme una pastillita y ya está. En ese aspecto, ante la enfermedad, somos
muy mágica. Ya.
Los nórdicos son más activos en ese aspecto, ¿no?
Sí.
De hecho, tú como fisioterapeuta te vas a trabajar a Finlandia, a Noruega, a Suecia, a Dinamarca, incluso a Alemania, y el paciente va a ti como fisioterapeuta, termina la sesión, y no le has mandado a hacer ejercicio, no vuelve, no se entera. No,
vaya contraste, yo lo que quiero, de cultura.
Claro, si yo lo que quiero es aprender a caminar y este hombre no me enseña nada que tenga que caminar, es decir, que
para
me
que
mueva
venga.
Yo, ¿cómo para voy a aprender, claro, a caminar nunca?
Claro. Entonces, quizás, esto te voy a hacer una pregunta que es más a título personal,
sí,
que tengo yo, ¿no? Que siempre es algo que una inquietud que he tenido yo siempre, que la fisioterapia como que se está un poco protocolizando, tal vez.
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Habría que diferenciar dos ámbitos de actuación de la fisioterapia. Un ámbito, podríamos decir, el ámbito más más estructurado, podríamos decir más público, entrando en, la, en público también las propias mutuas, donde hay una serie de jerarquías y una serie de mandos, podríamos decir, intermedios, ¿verdad? Que nos pueden en un momento dado exigir del, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, porque podemos tener una reclamación de un paciente, y entonces ahí se trabaja pues muy protocolizado para evitar justamente pues esas posibles quejas que podamos, que se puedan tener en el servicio por parte de pacientes. Cuando si tú le has hecho lo que marca el protocolo, pues nadie te puede exigir nada, ¿no? Tú has hecho lo que tocaba y lo que estaba, lo que estaba pautado para esa patología o para esa lesión. Y luego estaría el ámbito privado. En el ámbito privado, para nada, al contrario. El ámbito privado es muy exigente porque el paciente, si no le funciona, no vuelve.
Exacto.
Y ahí, ahí no hay nada protocolizado. Ahí es la habilidad, la formación y la capacidad de análisis del propio fisioterapeuta el que va determinando el tratamiento a aplicar en cada momento.
Muy bien. Una de las claves de que nuestra profesión, nuestra profesión progrese reside en la investigación. ¿De qué forma contribuyen sus clases a que el alumnado se sienta invadido por ese afán investigador?
Pues es muy fácil. Nosotros una de las cosas que les hacemos es participar ellos como sujetos de estudio. Y entonces así van viendo lo que es la investigación y la importancia que tiene. Y luego, pues bueno, cuando sacamos algún resultado, tratamos de difundirlo entre ellos mismos para que también vean que esa colaboración que han tenido, siendo sujetos de estudio, principalmente en estudios descriptivos, es decir, en que la analizamos, pues el hecho de realizar un tipo de ejercicio que se activa más unos músculos, se activan más otros músculos, o realizando un tipo de intervención muy sencillita, qué cambios se producen, ¿no? Que eso lo podemos hacer, primero siempre el estudio preliminar se hace con individuos sanos y jóvenes, que sería el caso, y luego ya a partir de ahí en una población con una patología determinada.
No creo que... Disculpe.
No, y luego también, evidentemente, sabéis, como vosotros lo tenéis también, que luego en cuarto está el trabajo final de grado. Una cosa muy curiosa es que los primeros años de implantación del grado, la gran mayoría lo que hacían era una revisión bibliográfica. Ahora es al contrario. La gran mayoría lo que hacen es un estudio de casos o incluso un estudio con intervención y con un periodo de intervención, de actuación sobre pacientes, incluso pacientes.
¿Y no cree que con un trabajo de esa índole sea insuficiente durante 4 años de grado?
No, porque eso tiene que llegar al final de una trayectoria, de un proceso de asimilación de conocimientos y eso no lo puedes conseguir en primero. Cada curso debe ir asentando los conocimientos necesarios. Lo único que sí que, aprovechando la pregunta que me hacéis, que sí que me gustaría llamar la atención sobre los futuros fisioterapeutas, es que muchas veces, es lógico, ¿verdad? Uno mira la montaña y mira la cima de la montaña. No observa que hay piedras, ¿verdad?, que luego van a haber ramas y que para poder llegar hasta arriba uno primero tiene que entrenarse bajo, con las ramas, con las piedras, que a nadie nos gustan, pero que hay que entrenarse, y luego ya subir arriba a la cima. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces la gran mayoría de estudiantes de cuarto sale un curso de punción y vamos, llenísimo. Sale un curso de EPI y llenísimo. Y luego les preguntas origen e inserción, o función, por ejemplo, del psoas ilíaco, origen e inserción del supraespinoso, y dudan. Entonces, no. Vamos a sentar primero las bases adecuadas de la anatomía, vamos a sentar las bases adecuadas de la fisiología, que nos va a dar explicación a un montón de preguntas, y no solo a preguntas, sino incluso a respuestas que obtenemos cuando actuamos de una determinada manera en nuestros pacientes, y luego ya vamos a por técnicas más sofisticadas. Pero no nos saltemos el primer paso.
Muy bien.
Que muchas veces queremos ir muy rápido a por aquello que parece milagroso y que luego no lo es tanto. No lo es tanto porque necesitas de una fase de análisis, de un diagnóstico específico para que entonces sí que sea milagroso. Pero porque previamente ha habido un diagnóstico, ha habido un análisis y se ha determinado que exactamente lo que ocurría era eso. Y la técnica de elección, la más eficiente para ese problema, por ejemplo en el caso de un punto gatillo activo, es la punción. En el caso de una tendinosis de cierta importancia, pues es la electrolisis. Pero claro, no es dolor de rodilla, vale, a pinchar.
Yeah. No, lo hemos visto, eso tienes razón. Bueno, Josep, ya hemos llegado al final de la entrevista. Como siempre, nos queda una pregunta más que hacerte y como siempre se la hacemos a todos nuestros invitados, nuestros colaboradores. Un consejo que puedas dar para los estudiantes que van a terminar ahora o los que ya acaban de terminar y van a empezar a trabajar, se meten en el mundo laboral.
Sí, dos cositas. Lo primero, lo más importante, es incluso hacer prácticas no remuneradas. Coger experiencia, perderle el miedo al paciente.
Tocar.
Eso es lo más importante. Eso es uno de los aspectos. Y el segundo aspecto a considerar es no tener miedo a explorar nuevos campos.
Bueno, Josep, se nos ha acabado ya el tiempo, así que sí. Nada, un placer tenerte aquí en el programa. Nos ha encantado, hemos estado muy a gusto contigo.
Muchísimas gracias,
Josep. Un verdadero placer, Josep.
Gracias a vosotros por dar la oportunidad, de, que comentaba, de hacer ese trabajo pedagógico al colectivo, que creo que es muy necesario para poder progresar. Así que muchas gracias a vosotros.
Bueno, esperemos verte pronto.
Gracias, Josep.
Un saludo.
Gracias, igualmente, un saludo.
Hasta luego. Chao, chao. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Recordad que en nuestro Twitter y Facebook Fisios por el Mundo podéis realizar cualquier pregunta e intentaremos resolver vuestras dudas.
Como siempre, os informaremos con un post para que sepáis qué invitado o el qué día estaremos aquí con vosotros. Podéis realizar, como ya os ha dicho mi compañero, cualquier pregunta y os intentaremos ayudar en la medida de lo posible.
Hemos empezado fuerte este año, lo sabemos, pero no creáis que hemos gastado nuestro último cartucho aquí. Aún nos queda mucha tela por cortar y mucho que contar. Esto nada más que acaba de empezar. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.